NTN Concentrado.
En Uruguay hay dos proyectos de ley sobre eutanasia. Vamos a conversar con los autores de estos proyectos. Tienen firmas de otros legisladores, cada uno de sus partidos, además, esos proyectos. Ambos pretenden regular y garantizar el derecho de las personas a transcurrir dignamente el proceso de morir. El diputado colorado Pasquet, el diputado del Frente Amplio Luis Galo. Ahora vamos a otras discusiones que se abrieron y que ya estuvieron en el Parlamento, en comisión, que se han dado incluso en cruces mediáticos de los parlamentarios, que tiene que ver con los cuidados paliativos y la relación con esto de la eutanasia.
Sí,
¿no?
Uruguay tiene un programa ya de cuidados paliativos funcionando, pero cuando aparecieron estos proyectos de ley de eutanasia, creo que fue después del de Ope Pasquet, se presentó un proyecto de ley sobre cuidados paliativos específicamente en el medio de esta discusión, directamente vinculado por quienes se oponen a la eutanasia. Y preguntamos en su momento a la bancada del Frente Amplio qué iba a pasar con la discusión de estos proyectos de ley de eutanasia, y nos dijeron que habían llegado a un acuerdo para tratar primero el proyecto de ley de cuidados paliativos y después tratar los proyectos de ley de eutanasia. Entonces, le preguntamos a ustedes si llegaron a este acuerdo y qué ha pasado con el proyecto de paliativos y por qué se tomó esa decisión. Si querés empezar, Luis.
Bien. Obviamente, como reacción al proyecto de OPE, sale la Sociedad de Cuidados Paliativos a presentarnos rápidamente un tratado de cuidados paliativos. No es un proyecto de ley, sino es un tratado con definiciones. Está muy bien escrito, dicho de paso, y en el cual compartimos 100%. No como proyecto de ley, pero sí en sustento. Lo que hicimos fue trabajar achicándolo, dándole una norma legal y jurídica, un léxico, digamos, porque estaba escrito muy por médicos y no por abogados, en el entendido de que cuidados paliativos es un complemento. No se contrapone cuidados paliativos con eutanasia. Ese es el error más grande que se cometió desde la Sociedad de Cuidados Paliativos en contraponer. La polémica estaba dada, entonces políticamente, yo no estaba de acuerdo, pero políticamente decidimos primero tratar cuidados paliativos, que parece lógico darle un encuadre más genérico, más universal a cuidados paliativos, para luego de aprobarlo meternos de lleno en cuidados, en eutanasia. Es más, yo planteé en mi bancada la posibilidad que en el propio proyecto de cuidados paliativos, ¿tá?, se incluyera 3 o 4 capítulos que habilitaran la eutanasia, porque considero que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Si bien lo que dice la doctora Pires es así, de cada 100 personas que ingresan al servicio de cuidados paliativos, que vienen con la idea de la eutanasia por el sufrimiento insoportable que están teniendo, a pesar de eso, de los cuidados paliativos, hay un 5% que las personas igual quieren eutanasia. O sea que si tenemos que legislar para 5 personas que ingresan a un muy buen servicio de cuidados paliativos, lo tenemos que hacer. No están contrapuestos. Esa es la falsa dicotomía que nos quieren imponer a quienes estamos en defensa de los derechos de aquellas personas que bajo determinadas circunstancias quieren poner fin a su vida.
Ahora le damos la oportunidad a Ope si tiene algo para decir con respecto a esto, pero antes los invitamos a escuchar a Gabriela Piris, que la mencionaba recién, estuvo aquí en No Toquen Nada en 2020. Gabriela Piris es actual coordinadora del Servicio de Medicina Paliativa del Hospital Maciel, pero fue responsable del Plan Nacional de Cuidados Paliativos, ese que comentábamos desde 2012. Esto decía con respecto a la eutanasia cuando estuvo aquí en No Toquen Nada.
Nuestra experiencia en el Hospital Maciel, con casi 10.000 pacientes asistidos, es que la gente quiere vivir a pesar de todo lo que les pasa. Pero no es el 100%. Hay un grupo de pacientes que no. Ese grupo de pacientes quizás sería el que habría que analizar bien cuáles son las motivaciones, cuáles son las causas que tiene, y valorar si llegan a pedir eutanasia, si corresponde o no. ¿Por qué digo que hay que hacer esta valoración? Esta ley que propone el diputado Pasquet es una ley muy liviana. Es una ley donde yo digo, quiero que me maten y preciso la opinión de 2 médicos sin capacitación específica, nada, sin que me vea ningún psiquiatra, sin que haya un comité que valore nada, y perfectamente entro ahí. Y pone que es para enfermos terminales, que es un término que ya no se usa desde hace muchísimos años en el mundo, y para gente que tenga un sufrimiento insoportable. Entonces, sufrimiento insoportable, ¿a qué le llamamos? Una familia que le dieron el desalojo y está viviendo en un asentamiento y se empobreció, y el padre de familia o la madre de familia dice, no quiero vivir más.
OPE, hay una referencia directa a tu proyecto. En ese momento Galo no había presentado el proyecto, por eso ella solo hablaba de tu proyecto de ley. Pero esto que dice al final, como ejemplo de sufrimiento insoportable o de la dificultad de definir qué es esto, ¿qué opinión tenés al respecto?
Da para decir muchas cosas, ¿no? Y el tono, digamos, peyorativo en el que la doctora se refiere al proyecto, en fin, no es precisamente una forma de propiciar un buen diálogo. Pero bueno, más allá de eso, en el contexto del proyecto está claro que lo del sufrimiento insoportable no está referido a ninguna causa o motivo baladí. Estamos hablando en un contexto donde hablamos de enfermedades incurables, irreversibles, etcétera, y sufrimiento insoportable. Vamos a agregarle, sin duda, insoportable e incurable, o insoportable e irremediable, para que quede claro que no se trata de algo que pueda superarse por una cuestión económica o con el simple paso del tiempo. Si alguien dice, estoy muy triste porque me peleé con mi novia, bueno, eso no aplica para estos procedimientos de los que estamos hablando. Es evidente, lo salva el buen sentido del lector, pero para no dejar nada librado al buen sentido, que a veces falta, vamos a incorporar todos los términos necesarios para acotar esto. Lo que sí queda es que hay una apreciación subjetiva de la persona que pide que se anticipe su muerte cuando dice, yo no soporto esto. No puede ser algo inmotivado, sin causa, sin fundamento, sin razón, porque en ese caso el médico no tiene ningún parámetro para evaluar si eso es incurable o no, ¿verdad? Pero sí hay una apreciación subjetiva. La persona dice, mire, yo así no aguanto más. Yo creo que nadie tiene derecho a decirle, bueno, usted sí, vamos, fuerza que usted puede aguantar un poquito más. Si no se puede curar, si no se puede solucionar o arreglar, hay que estar a lo que la persona decida, porque parto de la base de que nadie elige su propia muerte por un motivo frívolo o casual. Y si hay alguna duda al respecto, en mi proyecto de ley, el médico siempre puede decir, no, usted no está en las condiciones previstas por la ley. Ahora, que se requiera el trato de la intervención necesaria de especialistas en cada caso, no está previsto así en otras legislaciones que regulan esto. En países como Holanda, por ejemplo, no es preceptiva la intervención de especialistas, y esto funciona, y no se produjo ninguna caída por la pendiente resbaladiza ni cosa por el estilo. En Holanda la cantidad de muertes por eutanasia se ha estabilizado en torno al 4% aproximadamente del total de muertes que se producen anualmente en Holanda. No es cierto que haya una especie de estampida hacia la eutanasia, porque la humanidad no ha perdido la cordura. En Holanda tampoco perdieron la cordura. No es que la gente se dirige masivamente a la eutanasia porque está la moda de matarse. No existe esto. Esto es muy grave, es muy delicado, se utiliza en circunstancias extremas, y en Holanda, después de que por supuesto hubo un crecimiento debido a que la ley fue siendo gradualmente conocida y aplicada, bueno, la cifra se estabilizó en torno aproximadamente al 4%. Como explicaba Luis, los cuidados paliativos no se oponen a la eutanasia, son complementarios desde el punto de vista del que está sufriendo, que eso es lo importante. Y acá hay, por un lado, estadísticas que nos dicen que en lugares como Bélgica, como Nueva Zelanda o como el estado de Oregón, en los Estados Unidos de América, los que llegan a la eutanasia en su abrumadora mayoría pasaron antes por los cuidados paliativos, 70-80%. Eso demuestra bien cómo funciona esto. La persona primero apela a los cuidados paliativos, llega un punto en que dice, bueno, estoy cansado, no quiero más, basta, y ahí es cuando llega la eutanasia. Y además de esto, de estas estadísticas, hay casos particulares muy notorios que han trascendido. Por ejemplo, el caso muy reciente ocurrido en Perú de Ana Estrada, una señora que pidió a los tribunales que digan que en su caso se puede aplicar la eutanasia, aunque no hay ley de eutanasia en Perú. Lo pidió por vía de amparo a los juzgados en Perú, y le dieron la razón. Y uno de los motivos de esta señora, que explica sus padecimientos, tiene 45 años, viene sufriendo una enfermedad neurodegenerativa desde los 13 o 14 años. Ha pasado por todo. Y finalmente ha estado sometida, lo está en el momento actual, lo estaba cuando presentó su acción de amparo, cuidados paliativos 7 días a la semana, 24 horas por día. Dice, no aguanto más de necesitar una persona al lado de día y de noche hasta para respirar. Estoy harta, estoy exhausta, si no quiero seguir. O sea, es un caso particular que demuestra cómo la aplicación de cuidado paliativo antecede a la eutanasia y no la excluye, sino que al contrario es parte de la situación en la que la persona dice, bueno, después de haber llegado hasta acá, quiero terminar.
No toquen nada.
Escuchá la entrevista completa en delsol.uy. NTN Concentrado.
con justicia. La última que se mandó ella fue la de los chinos, ¿se enteraron la de los chinos?
Sí, nos enteramos, sí.
Medio leí los dos comunicados. Lo orden, me parece, los chinos, eso es lo que interpreté yo.
El comunicado chino es fuerte, duro, el no menciona el TLC sí. Y nos invita a firmar algunos papelitos.
Sí, dicen, déjense pavear, déjense, dejate pavada, gordo, una cosa así, dice el comunicado de los chinos en toda la... como el lenguaje chino, ¿no? Digamos. Sí. Enseña China, pero ¿qué es lo que están haciendo? El perrito y todas las cosas que hacen ellos con la sombra china. Sí, le están haciendo este señor el perrito y era un chino en la sombra y le cierra el hocico y le pega una patada en el hocico. Y
después de mencionarle varias iniciativas, como la iniciativa de seguridad global o el desarrollo global, China dice textual en su comunicado, de forma sincera, China acoge con beneplácito que Uruguay se una cuanto antes a las iniciativas anteriormente mencionadas a fin de hacer frente mancomunadamente a los desafíos globales.
Exacto, ahí está, eso es lo que... empiecen a firmar, empiecen a levantar la mano por la cosa que decimos nosotros.
Vení pa' acá.
Y los chinos, es la llave china, están haciendo la llave china, porque Bustillo abrió la boca y dijo todo eso que no habían sido rehenes. De la quedamos rehenes de la ambición china para iniciar negociaciones, porque estaba justificando por qué no iban a cumplir los plazos que se habían puesto del TLC, ¿no?
De la prefactibilidad o
prefactibilidad, todo que ya sabíamos, además. No sé por qué justifica cosas que ya sabíamos que no iban a suceder, señor. Y dice, no, en realidad quedamos rehenes de esa situación en que China se había planteado ambiciosamente esa posibilidad para comenzar enseguida las negociaciones, dijo Bustillo, que y después se juntan el viernes y le dice que el comunicado de la embajada china en realidad a partir de una agencia de noticias chinas se sabe esto, o asiática, no sé yo qué sé, y dice que el que aseguró que el deseo de acelerar el tratado de libre comercio es de Uruguay, o sea, se hizo desmentir por los chinos de Bustillo, que es una chicón, es espectacular, una chicón. Esta que
la comedia,
o sea, es una comedia de enredos con choque cultural en el medio, ¿verdad? Él se sintió rehén, no ponga rehén, además, no ponga esas palabras que no son buenas. No, rehén en chino quiere decir oportunidad, eso sí. En ese sentido, por ese cierto. Lado está bien, pero también quiere decir que te atraparon los chinos. Entonces, no le gusta eso a los chinos.
Textual dijo, en realidad quedamos rehenes de esa situación en que China se había planteado ambiciosamente esa posibilidad para comenzar enseguida las negociaciones.
Y nosotros no tenemos tantas ambiciones, evidentemente. Y los chinos dijeron que no, que de ninguna manera, que fue la Cancillería Uruguaya la que estaba apurando el TLC. O sea, tenemos un Huawei descompuesto con los chinos. Quedamos en una situación de Huawei descompuesto. Que no es lo mejor, no le gusta a los chinos cuando no nos entendemos, no le gusta. Y la verdad, en este momento, Bustillo es la envidia de esta comedia de enredo con choque cultural, la envidia de Steve Carrell y Bill Murray, la verdad, porque tiene de todo un poco. Y dice que está listo para... China está listo, dice. Sí, ya sabemos, ¿sí? Lo que no estamos pronto somos nosotros, siempre somos nosotros, ¿verdad? Dice que lo otro que hay que trabajar es hacer la innovación de la tecnología, no sé cuánto, y un centro logístico en América del Sur, bla, bla, bla. Y después dice que... aunque los países están muy separados y difieren en condiciones y tamaños nacionales, han dado un buen ejemplo, o sea, aunque estos son unos piojos, han dado un buen ejemplo de cooperación amistosa entre países de diferentes tamaños y condiciones, y sostiene el comunicado del gobierno chino, y agrega que Uruguay apoya firmemente el principio de una sola China. Sí, una sola China y un solo Uruguay. Claro, se apoyan acá muy firmemente, señor. Una sola China,
es como
claro.
Que te obligan a poner
una
esa
sola
frase
China, un solo Uruguay, vamos para adelante. ¿Qué hay que decir? ¿Qué Taiwán ni Taiwán?
Claro, te obligan a poner Taiwán. Taiwán no existe.
Taiwán no existí, un solo Uruguay. y una sola China, ¿sí? Bueno, todo eso por la pavada esa de que dijo Bustillo para justificarse que no venía saliendo el TLC, que le echó la culpa a la ansiedad de los chinos, una cosa de loco, una cosa de... Bueno, así que alguna se va a mandar, ¿está? Mañana Boris. Vemos, porque se junta hoy con el Gordo Boris, mañana
bueno, vamos a ver mañana.
Ahora tenemos un tema muy local, muy pequeñito, pero interesantísimo, ¿verdad? Sí. A niveles, yo le diría a niveles subatómicos, sí, prácticamente, que es que, ¿cómo, a ver, cómo lo explico? Astori, Danilo Astori,
sí,
mandó un mensaje de los 28 años de Asamblea Uruguay, una cosa así, ni siquiera sí, es sí, un número redondo, es de loco, bueno, la verdad que de loco. ¿Eh?
No me te dejo así, 28 años, son 28.
Sí, y a un mensaje de 7 minutos, ya se pasó con el
tiempo largo,
con
sí.
Che, claro. Y bueno, y ¿qué? Pero generó una cosa insólita, señor, que es que un mensaje hacia la interna que generó polémica. Bueno, si le pudiéramos llamar polémica a esto, ¿no? Llamó a evitar flancos y no dejar que se cuele la división por candidaturas en el bloque sereñista progresista. ¿Y qué generó? División. Claro. Y dos flancos con eso. Es espectacular.
Sí, porque
con además... ese discurso, con ese mensaje, para unos hablaba del senador de Fuerza Renovadora, Mario Vergara, y para otro del exdirector de planeamiento de Oficina de Planeamiento de Presupuesto, Álvaro García.
¿Sí? Unidos en este nuevo bloque, pero ninguno de Asamblea de Uruguay en su origen, o sea, que tampoco, un mensaje de 28 años que al final apuntaba para afuera de Asamblea de Uruguay, era más para el bloque grande.
Bueno, qué lindo que nos explique acá el experto subatómico, ¿verdad? Porque es casi imposible entender. Esto está sucediendo, amigos, esto está sucediendo a niveles de hadrones, protones y electrones, como mucho, ¿verdad? Es más chiquito que el átomo.
Pero claro, pero es un poquito más grande que Asamblea Uruguay, en realidad. Porque si fueran Vergara o García que se sintieran aludidos, tal.
Parece que ahora dejó a dos pesos livianos, dos pesos pluma en una durísima pelea de almohadones, ¿verdad? De algodones de pluma, justamente, dentro del triangulátero sereñista, ¿verdad? No da para un cuadrilátero. Tres cuerdas, digamos, triangulátero. Es un triangulátero sereñista. Lo que consiguió Astori en su mensaje, la verdad, es dividir un ladrón, ¿eh? Es partir con un partir un eruto con un hacha, más o menos. Partió un eruto con un hacha.
Bifurcó un eruto.
Bifurcó el eruto. Un eruto. Sí, sí, claro, exacto, señor. Un eruto gravitacional, digamos, ¿no? Lo que vendría a ser el eruto de los agujeros negros, son las ondas gravitacionales. Que es lo que sacan después de tragarse lo que se tragan. De hecho, bueno, viene Astori, lo parte con un cincel, parte al medio. Es un eruto gravitacional, ¿sí? Un eruto de agujero negro. Es espectacular. Es espectacular. Generó dos, entonces, y lo cada uno lo interpretó para su lado, señor. Se separaron en sunitas y astoritas. Esto así empezaron, ¿eh? Así empezaron los chiitas y los sunitas, señor. Estos son Vergaritas y Álvaro Garcitas.
Sí.
Y cada uno interpretó el mensaje del profeta como para su lado y que estaba hablando del otro, señor. No permitamos que el proyecto fracase, dijo un poco tarde, me parece que dice. No permitamos que le no permitamos que venga la ola de Omicron. Bueno, ya, qué vaya. Sí, qué lástima. Era una linda idea, ella de que el proyecto no fracase, señor. Dijo Astori y dice que está, que las diferencias parece que se empezaron a generar con respecto a esta interpretación. Y alguna dice que el sector plataforma, querida, discúlpeme, yo me estoy enterando de todo esto a medida que voy leyendo, así que a veces pueden encontrar algunas imprecisiones de mi parte, porque es todo un mundo que yo desconocía, ¿verdad? Estoy en la misma actitud que con respecto a la foto del agujero negro de nuestra propia galaxia. Estoy tratando de entender algo que ya sé que está por encima de mis posibilidades. Y dice entonces que el sector plataforma había señalado hace unas semanas en una declaración que no es tiempo de hablar de ninguna candidatura. Por eso ellos creen que Astori retomó esto y le estaba hablando a Vergara cuando dice, claro, que...
Por plataforma es Álvaro García.
Es muy importante lo que aclara sí. Ricardo acá, ¿verdad?
Sí, sí, plataforma. Sí, debe ser un nombre muy genérico, además, para sectores, medio
plataforma,
complicado.
Así plataforma, así sí. Ni siquiera tiene número. Póngale un número para poder
bueno, cuando
llegar.
Van con la lista de no haber tenido número, pero no más, ahora no.
Es que no, todavía creo que no fue a
plataforma
a
22 plataforma
posterior no, a la selección
con la interna Frente Amplio no
puede ser que haya ido a la selección
porque es como va
la alianza con el PAR y cosas
sí, ya fueron, ya fueron,
otras alianzas
sí, es de la manera la ahí es donde no ahí donde va a salir un cohete a la mismísima mierda con todo lo que queda del astorivergarismo señor de la plataforma ella es la plataforma de donde va a disparar el cohete
a eyectarse ahí
sí exactamente se va a eyectar hacia la nada.
No toquen nada.
Escucha la columna de Darwin completa en delsol.uy.